A menudo, cuando pensamos en la intersección entre el arte y la tecnología digital, la mente se va directo a imágenes de procesos súper calculados, ¿no?
Sí, claro, pura ingeniería de software y una cierta frialdad.
Exacto. O sea, imaginemos pantallas de cristal líquido, procesadores, códigos binarios. Programas donde aplicar un filtro es, pues, básicamente una simple operación matemática.
Totalmente. Como que existe esta percepción generalizada de que el arte por computadora es casi clínico.
Matemáticamente perfecto.
Ajá. Perfecto, predecible y, digamos, estéril.
Pero, y esto es lo fascinante, al cruzar la línea hacia el territorio del duelo familiar profundo, de esa pérdida humana irreversible y de la expresión artística más cruda, esa percepción se desmorona por completo.
Se cae a pedazos, sí.
Así es. Por eso hoy vamos a analizar esto a fondo, para quienes nos escuchan, porque nuestra inmersión de hoy nos adentramos en el punto de colisión exacto entre una herramienta digital de última generación y, pues, la emoción humana más antigua.
Y el material que estamos examinando para entender esa colisión es de una naturaleza profundamente íntima.
Muy íntima.
Estamos revisando las notas personales de producción y la ficha técnica de una obra específica titulada Marta Lucía. Esta pieza fue creada por el artista Jairo Duque y forma parte de un cuerpo de trabajo más amplio.
Una serie, ¿verdad?
Exacto, una serie conocida como Trasteo-Pintura Artística. Y lo que estas notas revelan, o sea, no es simplemente una lista de materiales o configuraciones de software.
Al leer las fuentes, queda claro que estamos ante la historia detallada de cómo un programa informático se transforma en un vehículo para lo que el artista denomina una reparación simbólica.
Una frase poderosísima.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque para comprender la magnitud de esa transformación, necesitamos anclarnos primero en la base técnica, en los cimientos desde los cuales Jairo Duque construye esta obra.
Claro, el contexto factual es clave aquí. Al revisar la ficha técnica del proyecto, encontramos información muy específica.
Ajá.
Nos indica que el medio es arte digital y el software utilizado es Procreate.
Un programa súper conocido para iPad.
Exactamente. También detalla que la imagen de partida es una fotografía antigua extraída de un álbum familiar. Y luego, casi al final de los datos técnicos, aparece una ubicación geográfica específica.
Whittier, California.
Así es. Whittier, California, Estados Unidos, octubre de 2024. Y aquí necesito hacer una aclaración indispensable.
Adelante.
Porque este no es un dato geográfico al azar. Ese apunte es el eje físico de toda la obra. O sea, cualquiera podría leer Whittier, California y asumir que se trata de la ubicación de los servidores de la exhibición en línea, de artcoloragua.com.
Claro, o la editorial del catálogo.
Exacto. Sin embargo, Whittier, California es exactamente el lugar donde se encuentra el estudio-taller de Jairo Duque. Es su base creativa.
Su cuartel general, digamos.
Su cuartel general, sí. Es el espacio físico, las cuatro paredes, donde él se sienta día tras día a operar esta tecnología. Y visualizar este estudio-taller es vital.
¿Por qué dirías que es tan vital?
Porque nos saca del ciberespacio abstracto, ¿no? Nos sitúa en la realidad tangible de un ser humano interactuando con su dolor frente a un monitor iluminado en pleno otoño de 2024.
¡Qué fuerte! Y ese contraste entre los elementos dentro del taller, pues resulta monumental. Imagínate la escena física.
A ver, descríbela.
Por un lado, sobre el escritorio, descansa el origen visual de la obra. Una vieja fotografía impresa. Seguramente, o sea, un pedazo de papel poroso, con los bordes gastados.
De esos que huelen a cajón antiguo.
Exactamente, que huele a humedad, un objeto que ha pasado por múltiples manos a lo largo de décadas. Y por el otro lado, iluminando la habitación, está el medio de creación.
La tableta.
Una tableta digital. Un lienzo compuesto por millones de píxeles encendiéndose y apagándose, donde la pintura no existe físicamente, sino como una simulación impulsada por un procesador.
La distancia entre ese papel gastado y el cristal frío de la pantalla es gigantesca.
Es abismal. Y de ahí surge una gran interrogante técnica y conceptual para la audiencia y para ti. Si la tecnología digital carece de la fricción, del olor y de la textura del mundo físico, ¿cómo logra Duque inyectar tal nivel de humanidad y calidez en un lienzo construido con pura luz y código?
Es una excelente pregunta. Y la respuesta a cómo se inyecta esa humanidad radica en comprender que, bueno, Procreate no es solo un lienzo pasivo. es un motor algorítmico diseñado para calcular cómo la luz y el color interactúan.
Pero el software no hace el arte por sí solo, obvio.
Exacto. Para superar esa barrera de frialdad digital, debemos examinar detalladamente los métodos de producción específicos que Duque elige emplear dentro de su taller. Cada decisión está calibrada para revertir la artificialidad del medio.
Comencemos desglosando el uso del color, entonces, porque sus notas detallan un rechazo absoluto a replicar el aspecto descolorido de la fotografía original.
Sí, no le interesaba la nostalgia visual literal.
Para nada. En lugar de copiar esos tonos desgastados por el tiempo, Duque construyó la piel utilizando una paleta cálida y súper vibrante.
Privilegió matices rosados, tonos durazno, ocres.
Así es. Y la intención declarada aquí no es la precisión fotográfica, sino la búsqueda de una, y cito, sensación de vida interior.
Lo fascinante aquí es cómo utiliza el mecanismo digital para lograr esa sensación. Sus notas de producción explican que las transiciones entre las luces y las sombras en el rostro de Marta Lucía son extremadamente suaves.
Casi imperceptibles.
Exacto. Desde el punto de vista técnico, en un programa como Procreate, lograr una transición suave requiere utilizar herramientas de difuminado que calculan gradientes matemáticamente perfectos.
Interpolar el color de forma impecable.
Sí, pero el porqué detrás de esta técnica es la verdadera revelación. Un gradiente suave crea la ilusión de volumen y tridimensionalidad sin marcar líneas duras.
Claro, porque el cerebro humano percibe las sombras duras en un rostro como, pues, signos de fatiga extrema o envejecimiento.
O dureza de carácter. Al suavizar esos límites digitales, Duque está protegiendo la dignidad del retrato. Está evitando que el mapeo de un rostro maduro se convierta en una exhibición cruda del paso del tiempo.
¡Qué belleza! Y esa protección de la dignidad también se extiende al espacio que rodea a la figura, porque el fondo de un archivo digital nuevo es simplemente un vacío blanco, un lienzo estéril.
¿Y es no lo deja así?
No, lo reemplaza con tonos dorados acompañados de texturas muy ligeras, muy sutiles. Según sus apuntes, este fondo no pretende representar una habitación física ni un paisaje.
Lo llama un campo simbólico, ¿cierto?
Exactamente. Está envolviendo a la figura en una atmósfera que opera como un espacio de recuerdo. Un entorno abstracto diseñado específicamente para proyectar permanencia y respeto.
Y esta es la principal ventaja que Duque encuentra en el acabado digital. O sea, en la pintura física los colores se mezclan sobre la tela de manera a veces impredecible.
Te puede salir mal y arruinas todo.
Exacto. Pero el ecosistema digital le permite trabajar con un control milimétrico a través de capas. Puede unificar la piel ajustando opacidades fraccionales.
Y sin destruir el trabajo base.
Exacto. Este nivel de control microscópico le facilita enfocar toda la intención psicológica de la obra en dos puntos focales críticos, los ojos y la boca.
Claro, el famoso zoom digital infinito.
Sí, le permite calibrar la expresión del sujeto con una precisión casi de cirujano, eliminando cualquier rasgo que pueda distraer del mensaje emocional.
A ver, aquí necesito hacer una pausa y jugar un poco al abogado del diablo, como un escéptico de los métodos digitales.
Venga.
Comprendo el argumento sobre la precisión de los gradientes, la interpolación del color y la limpieza de las capas. Sin embargo, si el propósito de esta pintura es canalizar un duelo devastador, una humanidad visceral, mi intuición me diría que el medio perfecto para eso sería el óleo.
La textura física.
Exacto. Específicamente la técnica del empaste. Hablamos de esa técnica donde la pintura se aplica en capas tan gruesas y caóticas que sobresalen del lienzo.
Como lo que hacía Van Gogh.
Ándale, como Van Gogh.
Mostrando la violencia física de la espátula. Hay algo en la pintura seca agrietada que conecta instintivamente con el sufrimiento humano.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué la perfección plana y aséptica de un lienzo digital, donde un error se borra simplemente picando deshacer, resulta ser la herramienta adecuada aquí?
Es un cuestionamiento súper válido.
Asumimos que la expresión del dolor requiere el caos de la materia física, manchando las manos del artista, ¿no?
Exacto.
Pero la respuesta a esta contención técnica extrema nos lleva directo a entender la filosofía artística central de Duque.
¿Y cuál es esa filosofía?
Sus notas establecen un principio rector inquebrantable. Para él, esta obra no es una simple reproducción, sino un, cito, ejercicio de traducción emocional más que de copia literal.
O sea, ¿no le interesa ser una fotocopiadora humana?
Para nada. El concepto de traducción emocional cambia por completo el paradigma de lo que está sucediendo en su estudio. significa que la vieja foto que tiene sobre el escritorio es apenas un mapa de referencia anatómica.
Un punto de partida.
Sí. El objetivo no es demostrar cuántos detalles puede copiar de esa foto al iPad, sino tomar la esencia de lo que esa persona significa emocionalmente y recodificarla.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para que esa traducción emocional funcione, Duque ejecuta decisiones de composición sumamente restrictivas, ¿no?
Súper restrictivas. En primer lugar, descarta cualquier escenario de fondo.
Opta por un encuadre muy cercano, absolutamente frontal, casi íntimo.
Impone un encuentro ineludible, un cara a cara con la figura de Marta Lucía.
¿Sabes? Al visualizar esta composición frontal, me surge un paralelo inmediato con el lenguaje cinematográfico.
A ver, ¿cómo es eso?
Imagínate a un director de cine enfrentando la escena más dramática de una película, el núcleo emocional. Un director experimentado rara vez usa trucos visuales ruidosos ahí.
Claro, no hay explosiones.
Exacto. Por el contrario, a menudo elige un lente específico, digamos un 85 milímetros, con una apertura muy amplia que desenfoca masivamente todo el fondo.
Lo vuelve un manto borroso.
Ajá. Y al mismo tiempo, el ingeniero de sonido silencia la música, silencia el ruido ambiental. Deja la cámara estática a centímetros del rostro del actor. Al eliminar todos los demás estímulos, fuerzan a la audiencia a anclarse exclusivamente en la mirada del personaje.
La restricción técnica es el mensaje.
Exacto. La restricción es la herramienta narrativa. Y Duque aplica la misma lógica en Procreate. Decide tratar el cabello, la ropa y los accesorios con una sobriedad total. Nada compite con el verdadero centro, que es la mirada y la presencia.
Esa analogía cinematográfica ilustra a la perfección esto. Y lo más increíble es que Duque es plenamente consciente de esto. Él deja registro de su autocrítica en las notas del taller.
Sí, menciona las herramientas del software.
Claro, él reconoce abiertamente que Procreate tiene bibliotecas con miles de pinceles digitales capaces de simular texturas hiperrealistas o espátulas caóticas.
O sea, tenía el arsenal tecnológico para hacer una pintura súper compleja.
Podría haber convertido este archivo en una exhibición de virtuosismo técnico absoluto.
Demostrando su dominio del programa imitando un cuadro del Renacimiento.
Pero eligió deliberadamente no hacerlo. Duque valora la coherencia conceptual por encima de la ostentación tecnológica.
Es una decisión súper madura.
Totalmente. Concluyó que la suavidad intencional del trazo y la contención formal eran innegociables para sostener su propósito, que era el tono de homenaje.
Claro, porque meterle mucha textura o dramatismo habría generado ruido, ¿no?
Habría fracturado el respeto y aquietud que exigía ese encuentro cara a cara.
Ahora, toda esta arquitectura de restricciones deliberadas, el difuminado perfecto, la composición frontal, el silencio visual, no surge de la nada.
No, para nada.
Semejante nivel de disciplina emocional en un estudio en California debe estar impulsado por un detonante súper poderoso. Para entender el peso de esta traducción emocional, tenemos que explorar la influencia creativa única detrás del proyecto.
Y el núcleo humano detrás de esta obsesión por el homenaje contenido es una tragedia familiar profunda.
Profunda y doble, según las fuentes.
Así es. El proceso de creación de Marta Lucía está atravesado por una experiencia de pérdida monumental. Las notas revelan que la muerte de Marta Lucía ocurrió casi en simultáneo al fallecimiento de la madre de ambos.
¡Wow! ¡Qué golpe tan devastador para los hermanos perder los dos pilares de la familia al mismo tiempo!
Es un colapso total y hay que detenerse a dimensionar el tiempo. Las fuentes mencionan que Jairo y Marta Lucía compartieron cerca de 70 años de vida.
¿70 años? Es que eso no es solo una medida de tiempo. Es un archivo completo de existencia. 7 décadas de lenguaje compartido.
De ser testigos de los fracasos y victorias del otro, sí.
Perder a un hermano después de 70 años significa perder a la única persona que recuerda versiones tuyas de la infancia que tú ya olvidaste. Y que pase junto con la pérdida de la madre es, pues, el derrumbe de tu historia personal.
Y ante la inmensidad de ese derrumbe, el artista se refugia en su estudio-taller en Whittier. Y es aquí donde se revela qué intentaba salvar exactamente a través de su arte digital.
¿Qué nos dicen sus notas sobre eso?
Duque explica que su mayor urgencia era preservar lo que él define como la fortaleza silenciosa de Marta Lucía. Puso toda su pericia tecnológica para capturar esa cualidad en sus ojos.
¿Y cómo describen las notas esa fortaleza silenciosa en cuanto a su personalidad?
La describen como una fuerza gravitacional protectora. Marta Lucía tenía de esta capacidad constante de mantener una actitud positiva. Actuaba como el pilar que sostenía a la familia.
¡Qué carga tan pesada!
Y el detalle más desgarrador es que ella resistía y proveía ese apoyo sin exponer del todo sus propias cargas o dolores.
Absorbiendo el impacto para proteger a los suyos.
Exactamente. Manteniendo su dolor contenido. Por lo tanto, el rostro que Duque modela en Procreate no busca ser un mero retrato físico.
Es la captura de su temple.
De su resiliencia inquebrantable y de su enorme capacidad de contención.
¿Sabes? De repente, absolutamente todas las decisiones técnicas y mis dudas sobre por qué no usar óleo tradicional cobran un sentido total.
Claro, todo encaja.
Si Duque hubiera usado el caos táctil y violento del empaste físico, la pintura habría sido sobre su propio dolor. Habría tratado sobre cómo él se sentía al perderla, gritando de sufrimiento.
Totalmente.
Pero al elegir los gradientes suaves, los tonos cálidos y la sobriedad del medio digital, está reflejando la personalidad de ella. El lienzo no grita de dolor, se mantiene firme, contenido y protector, igual que ella.
Si conectamos esto con el panorama general, es una lectura brillante. En un mundo donde siempre debatimos sobre la inteligencia artificial y el valor de lo digital, aquí vemos la tecnología regresando a la función más primitiva del arte.
Como mecanismo de supervivencia frente a la pérdida.
Exacto. Construir capas digitales de color, difuminar la luz en los ojos de su hermana sobre una pantalla, se convierte en un acto estructurado para procesar el caos abrumador del duelo.
Entonces, si integramos todas estas piezas, la perspectiva de todo cambia. Ese estudio-taller en Whittier, California, dejó de ser un simple espacio de trabajo comercial.
Se convirtió en un santuario.
En un santuario de memoria. Y es asombroso pensar que un dispositivo hipermoderno, un Apple Pencil calculando presión sobre un cristal, sirvió como el vendaje tecnológico para curar una herida de 70 años.
Es una forma en la que el artista declara que Marta Lucía sigue presente, con su valentía y dignidad intactas.
Definitivamente. Y el trayecto que hemos recorrido hoy analizando estas notas altera cómo entendemos nuestras herramientas modernas. Empezamos analizando paletas cálidas y software en un estudio, y terminamos descubriendo un testimonio monumental sobre el duelo y el amor fraternal. Detrás del código binario puede latir una historia humana gigante.
Y para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una idea. Hoy tomamos miles de fotos digitales y las subimos a la nube casi sin pensar, consumiéndolas rapidísimo.
Sí, deslizando la pantalla sin parar.
¿Qué pasaría si tratáramos una sola de esas fotografías, no como una simple copia de un momento, sino como el punto de partida para nuestra propia traducción emocional?
¡Qué fuerte pregunta!
Si nos detuviéramos, ¿qué detalles de la fortaleza silenciosa de nuestros seres queridos descubriríamos que hoy nos pasan totalmente desapercibidos, por enfocarnos en la superficie de la pantalla?
Es una idea que nos invita a desacelerar muchísimo, a leer la historia humana frente a nosotros. Ha sido un análisis a fondo inmensamente enriquecedor, de verdad. Agradecemos infinitamente a nuestra audiencia por acompañarnos y prestarnos su curiosidad para desentrañar estas capas de arte y memoria. Hasta la próxima inmersión.